Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa La Casa de la Virgen Radio, como cada 8 días en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Estamos aquí, pues, con el gusto y el placer de estar con ustedes en un programa más de La Casa de la Virgen Radio, continuando con nuestra 5ª temporada, después de 2 años y medio ya de trabajo, de más de 120 programas en operación, pues estamos aquí trabajando para que ustedes estén mejor, en mejores condiciones, y para que vayan desarrollándose en todos los aspectos energéticos y espirituales. Esta 5ª temporada toca el tema de codependencia y autoestima. La semana pasada terminamos el libro, tenemos de analizar y trabajar el libro del doctor Walter Rizzo de codependencia, que se llama Amar o Depender, y hoy vamos a empezar a trabajar el libro del doctor Mauro Rodríguez Estrada, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté, en cualquier parte del universo. Él falleció hace algunos años, un queridísimo maestro, él se formó inicialmente como sacerdote, después de algunos años de sacerdocio, de ejercicio profesional, pues yo creo que vio que no era la opción que él quería y que él estaba buscando, se separó de la iglesia y empezó a escribir. Él era con la disciplina que le dio la formación monástica, pues fue alguien muy, muy prolífico en la parte de la obra, escribió más de 100 libros, y bueno, una de las colecciones iniciales que tuvo es una colección de 12 tomos que publicó a través del Manual Moderno, que se llama Capacitación Integral, y son diversos temas como administración del tiempo, relaciones humanas, autoestima, liderazgo, plan de vida y trabajo, manejo de problemas, motivación, superación profesional, etcétera. Y vamos a trabajar con el módulo número 4 de esta colección, que se llama Autoestima, clave del éxito personal. Este libro lo copublicó junto con Georgina Pellicer de Flores y Magdalena Domínguez e Isautier. Entonces, bueno, pues es un libro muy interesante. El doctor fue una persona muy noble, muy amable. Tuve el placer y el honor de estar en su casa cenando algunas veces. Participamos en AMECREA, la Asociación Mexicana de la Creatividad. Mi primera esposa, Angelina Trejo, fue presidenta durante algún tiempo de AMECREA, un cargo que inicialmente me lo había ofrecido para a mí el doctor Mauro, pero bueno, por mis ocupaciones en ese momento, pues yo decidí cedérselo a Angelina, y ella estuvo al frente de la asociación durante algún tiempo, y bueno, pues hizo cosas muy interesantes. Actualmente todavía sigue funcionando AMECREA, todavía su obra está publicada, todavía el Manual Moderno publica esta colección, por si les interesa conseguir el libro en original, pues ahí está. Entonces, pues vamos a trabajar con él, son 12 capítulos, que serán 12 módulos que estemos nosotros desarrollando con este tema, y bueno, pues esperemos que les sea de utilidad, pero son 7 módulos, y esperemos que les sea de utilidad, y bueno, pues de esa manera, pues estaremos cerrando el año con nuestra 5ª temporada, y pues ya estaremos pensando qué queremos para la siguiente temporada. Se aceptan propuestas, decorosas e indecorosas, para la 6ª temporada, que iniciaremos en el año siguiente, en el año 2013, ya una vez pasado el famoso 21 de diciembre del 2012, vamos a ver qué tal se pone la cosa. Parece que no va a pasar nada espectacular, más de lo que hemos vivido, se ha dicho mucho, pero bueno, esperemos a que llegue su momento. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Lupita, bienvenida. Guadalupe Bartolo va a estar con nosotros en este programa. ¿Cómo está, Lupita?
Muy bien, Ramón, muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, pues Lupita Bartolo pues va a estar con nosotros, acompañándonos, comentando con nosotros el tema, platicándonos sobre sus experiencias, sus aportaciones en relación justamente a este tema de la autoestima. ¿Cómo ves el tema, Lupita?
Creo que nosotros como terapeutas nos damos muy bien cuenta que la recurrencia a nuestros consultorios es siempre por un problema de autoestima. La relación que seas siempre se basa en la estima que se tenga una persona de sí misma. Y una autora, una de mis autoras preferidas, comenta la doctora Caroline Mead en un libro que tiene Medicina y la Energía. Ella llama que la peor enfermedad que puede tener el ser humano es justo, ¿no?, la autoestima baja, dañada.
Claro, porque nos va a limitar en todos los aspectos, ¿no? Va acompañada del miedo, va acompañada de la falta de merecimiento, va acompañada de muchísimos elementos que no nos permiten a nosotros crecer y ser mejores. Entonces, pues de alguna manera vamos a poder pues ayudarles un poquito a que se mueva este factor, a que se mueva este elemento y podamos nosotros pues estar presentes y conscientes de todo lo que pues para nosotros es importante, que sería el hecho de poder trabajar en momentos y en condiciones diferentes a las que nos estamos nosotros pues desarrollando, porque no es justamente lo que nosotros queremos, sino lo que realmente merecemos, y esto tiene que ver con la autoestima. Bueno, pues entonces pues vamos a iniciar con algunos anuncios sobre lo que tenemos en puerta. Tengo por aquí un problemita con la página porque resulta que no me actualiza la información que subí ayer. Bueno, pues a ver, veremos qué es lo que tenemos. Aquí ya está, ahora sí, ya quedó. Perfecto, bueno, pues ¿qué tenemos en puerta? Empezamos el primer grado de Reiki en Querétaro, el sábado 24 y 25 de noviembre del 2012, sábado y domingo. Tenemos nuestro curso de manejo de emociones, el segundo grupo, 4 personas muy, muy interesantes en ese grupo. Y bueno, pues esperamos formar un grupo grande de la maestría en Reiki allá en Querétaro. Hemos optado por salir, por descansar un rato, por disfrutar la ciudad de Querétaro y de esta manera pues estar por allá con los amigos de Querétaro, con Gaby, con Yasmín, las dos promotoras de esta sede, y bueno, pues esperemos llegar muy lejos y que todo esto pues dé mucho para la ciudad de Querétaro. Entonces empezamos a finales de noviembre el primer grado, luego en diciembre terminaremos el primer grado y en enero iniciará el segundo allá en Querétaro. Vamos a concluir el 3 y 4 de noviembre con una generación que empezó en febrero, es la generación de el año, porque pues estuvo dentro de febrero a diciembre. Esta generación no cruzó los 2 años, sino que terminó dentro de un mismo año y son candidatos a certificación para este año. Y en ese grupo pues es un grupo que se ha conformado de manera muy especial. Están Yasmín, está Johnny, está Betty, está Lupita, 4 personas muy fuertes que tienen grandes capacidades como sanadores, los 4 como maestros, algunos de ellos. Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera nos ha llevado, ellos mismos se han organizado para hacer una ceremonia especial de clausura. Inicialmente se había pensado hacerlo en Bernal, pero algunos de ellos trabajan lunes, jueves y viernes, que es primero y 2 de noviembre. Entonces definitivamente pues se suspendió ese proyecto porque sería ir corriendo a hacerlo con unos costos muy elevados. Entonces 2 compañeros, Hugo y Luz María, del grupo de martes en la mañana, tienen un temazcal y ellos están en Morelos, ya rumbo a Taxco, Malinalco me parece que es el municipio en el que están, no tengo exactamente aquí los datos. Pero allá vamos a estar trabajando para este grupo, ya les mandaremos fotos, ya subiremos alguna información al Face y bueno, pues vamos a hacer por primera vez la investidura como maestros de Reiki dentro de un temazcal nocturno. Es un experimento que vamos a sacar, espero sobrevivir y que logren sobrevivir todos a la experiencia. Y bueno, con la fuerza de Hugo y de Luz María, pues ese grupo se va a potencializar. Y bueno, pues ya a ver qué sucede ahí adentro. Esperemos que no nos transportemos a otra dimensión y nos perdamos ya de esta experiencia de vida y estemos en otro lado, sino que podamos seguir con ustedes por acá. Una experiencia a la cual pues va a ser muy, muy, muy interesante. De ese grupo se va a desprender pues algunos cursos más. Vamos a tener sanación reconectiva, vamos a dar nuestra sesión informativa, que sería en diciembre, 1 y 2 de diciembre. Luego vamos a dar sintonización con la totalidad del ser, que es 5 y 6 de enero, y pues con eso cerramos lo que es esa generación. Se pueden integrar personas que quieran conocer sobre sanación reconectiva y que quieran conocer, tomar el curso de sintonización con la totalidad del ser, que es algo dentro también de lo que es energía axiatonal, parecido a la reconexión, The Reconnection del Dr. Eric Pier, nada más que esta es una escuela canadiense y tiene una línea similar a la de la reconexión. Para mi gusto, más completa inclusive que la línea de The Reconnection. Y empezaremos, pues este será en enero 5 y 6, iniciando el año. Y para febrero, nuevamente en ese primer fin de semana, arrancaremos el primer grado de Reiki en la Ciudad de México, sábado 2 y domingo 3 de febrero. Es para fin de semana. Hay varias personas que han estado pidiendo información de cuándo arrancamos nuestro primer grado de Reiki en la Ciudad de México. Acaba de iniciar, tiene apenas 3 semanas el último grupo que arrancamos este año, que arrancó en martes en la tarde. Entonces pues vamos a tenerlo para el año siguiente en sábado y domingo 2 y 3 de febrero. Estén muy atentos para que puedan ustedes inscribirse a tiempo y reservar su lugar. Recuerden que solamente tenemos 12 lugares por grupo en la Casa de la Virgen, así es que ahí estamos. El 21 de octubre, nuestra tradicional ceremonia de la meditación en preparación al 21 de diciembre. Esto será para el domingo 21 de octubre a las 7 de la noche. Y bueno, pues ya voy a preparar, ya estamos preparando tanto las velas para diciembre, para la abundancia del año 2013, y vamos a empezar ya a preparar. Ya tengo compromiso con Elda de sentarme este fin de semana a preparar la información para lo que será la ceremonia del 21 de diciembre del 2012. Sabemos que va a ser en Jocotitlán, sabemos que nos vamos desde el 20, tenemos que pernoctar allá, haremos nuestra ceremonia, el solsticio, la hora del solsticio es las 11 de la mañana con 9 minutos, Entonces a esa hora tendremos que estar en la cúspide de la ceremonia. Empezaremos al alba a las 5 de la mañana y de esa manera pues estaremos presentes y pendientes para poder llevar esta ceremonia a buen término y que logremos transitar a la era de Acuario de manera plena. No importa si empezó en 1960, en el 2000 o en el 2012, lo importante es tener la comprensión de que estamos entrando en ese ciclo de vibración. Y bueno, pues vamos a trabajar. Las meditaciones de los días 21 han sido espectaculares, yo mismo me he sorprendido, cada meditación es diferente. Ya me empezaron a dar la información para esta nueva meditación, entonces bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para este 21 de octubre, domingo 21 de octubre, lo esperamos por allá. Es una ceremonia de donativo voluntario. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Lupita, ¿qué tenemos por acá con lo de la numerología? Ya me mandaste la información, también vamos a integrar el tema de numerología en la Casa de la Virgen, pero bueno, ¿qué tenemos por aquí?
Estamos preparando un taller que dura, yo le llamo a ese curso de numerología, le llamo taller vivencial, es Conoce tu ADN espiritual.
¡Órale!
Es el eslogan que estoy utilizando porque es lo que he ido aprendiendo a través de este estudio maravilloso, que nosotros tenemos dentro de nuestro ser espiritual, tenemos la conexión del aprendizaje y con la numerología es donde podemos identificar cuál es el aprendizaje que tenemos que vivir, cuáles son nuestras virtudes, dones, facultades y qué es lo que tenemos arrastrando desde otras vidas. Todo un complemento perfecto para poder lograr una armonía mejor en nuestra vida. Este taller va a durar alrededor de 5 o 6 meses, y es una vez a la semana, 2 horas y media. es lo que nos llevamos. Es muy vivencial, les comento, porque podemos platicar cada quien lo que es libremente. Las personas se abren muy fácil en ese taller. Parece mentira, pero es de los talleres en que no tienes que empujar a la persona para que te platique sus experiencias. En la primer clase, y ver el número, la persona se siente identificada y dice, esa soy yo. Sí, así es, ahora entiendo por qué soy así. Y
me espiaron toda la vida.
Toda la vida.
Es lo que uno siente cuando lee una, una carta numerológica, una carta astral, dices, híjole, ¿a quién anduvo espiando?
Sí, ya no puedo negar lo que está tan obvio.
Así es.
Y bueno, pues la estamos preparando en casa de la Virgen para que también allá llegue este conocimiento.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues en cuanto lo tengamos listo, lo subiremos a la página de la Casa de la Virgen, lo subiremos al Face, para que las personas que les interese, pues lo puedan tomar. Y bueno, pues es un nuevo curso. Por ahí Maru ayer, que la felicitaba por su cumpleaños, me decía, bueno, ¿y qué onda con los nuevos cursos? Pues aquí ya los tenemos. Déjenme preparar todo y ver en qué horario, qué fecha es la mejor. Y pues ahí estaremos disfrutando de este evento. Muy bien, bueno, pues eso es lo que tenemos. Pues vamos a empezar de lleno con nuestro tema del día de hoy, que es la autoestima. El capítulo número 1 dice, marco de referencia desde el cual el hombre se proyecta. Y pues hay varias frases que tenemos aquí en lo que sería nuestro tema, ¿no? Y aquí God, el doctor Mauro incluye algunas cosas. God dice, la peor desgracia que le puede pasar a un hombre es pensar mal de sí mismo. ¿Qué tanto encontramos esto, Lupita, en los pacientes que piensen mal de sí mismos?
Normalmente cuando estamos dañados, se daña nuestro orgullo, se daña nuestra dignidad y dejamos de vernos como somos. Realmente adoptamos la creencia de la cual fuimos señalados o de la cual nos motivaron o nos apuraron, nos ayudaron de pequeños. Y nos etiquetamos en el nombre que nos dan, nos lo creemos. Y realmente empezamos a creernos todo lo que, los adjetivos, todos los comentarios que hubo de nosotros. Creo que es el mayor problema, ¿no? Que se dañe ese orgullo que me hace ser, que me hace creer, que me hace buscar una meta en mi vida, que me proyecta a ser mejor cada día. Pierdo ese deseo de vivir y ya no me importa nada. Entonces, a ese orgullo me estoy refiriendo, a ese orgullo de alcanzar cada vez mis metas de manera constante.
Sí, fíjate que yo en los cursos, desde que trabajaba en la parte de capacitación, algún día me dieron una pregunta a hacerle al grupo y le preguntaba qué era lo que ellos tenían más, si defectos o virtudes. Y el 80% de los participantes de los grupos contestaba que defectos. ¿No? Y era sorprendente. Yo les decía, bueno, si tuvieran más defectos que virtudes, pues no estarían aquí, seguramente estarían en la cárcel y sí, estarían recibiendo algún curso, pero allá dentro de las rejas, ¿no? Ustedes tienen una familia, la crían, la atienden, la mantienen, trabajan, aportan con su trabajo al trabajo social, ¿no? Son ciudadanos, etcétera, ¿no? Tenemos defectos como todo ser humano, nadie es perfecto, pero no más que las virtudes que tienes. Pero era inconcebible cómo la gente no era capaz de ver sus virtudes, ¿no? Y es este ejercicio del punto negro en la hoja blanca, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Pues veo el punto negro, ¿no? Y toda la hoja blanca no la alcanzas a ver y no te das cuenta de que tienes muchísimas cualidades. Estamos pensando mal de nosotros, ¿no?
Pero tiene mucho que ver con lo que te dijeron de pequeño.
Claro, claro. Claro, y es como, bueno, ¿qué tipo de personas tenemos en consulta? Pues las personas a quienes vienen de familias disfuncionales, de padres agresivos, de padres devaluadores, padres controladores, padres que educan a partir del miedo, ¿no? Y vemos cómo lamentablemente muchos pacientes tienen miedo. No sé si a ti te pase lo mismo, en mi caso es un tema recurrente el miedo.
Sí.
Y la gente por el miedo, porque les dijeron que no eran capaces, que todo les iba a salir mal, que lo que decidieran estaba mal, pues no son capaces de salir de la codependencia en muchos casos, o de las situaciones de devaluación en las que se encuentran.
O sea, como padres tenemos que darnos cuenta qué es el mensaje que les enviamos cada día a nuestro hijo: seguridad, inseguridad, miedo, complejos, cómo los etiquetamos.
Así es, y eso se graba, ¿no? Porque pues cualquier otra persona te puede decir cualquier maravilla, pero si tu padre o tu madre te dijeron que eres un inútil, pues concedido, porque además, como ellos te dieron la vida, pues ellos programan esa materia, ese espíritu, para que sea lo que ellos creen que son.
O también cómo la vieron, ¿verdad? Voy a compartir una experiencia más. Este tema me ha caído, bueno, para, de verdad que es revivir y agradecer a Dios, el universo, porque a través de estar recordando por este taller, pues vuelvo a valorar a los padres que tuve, ¿no? Es como reconciliarme y encontrarme con las cosas realmente bellas, porque a veces un detalle negativo o una experiencia negativa con nuestros padres opaca todo lo hermoso que vivimos con ellos. Y a mí también, al estar transmitiendo este programa, pues obviamente me tengo que remontar a mi niñez, porque todo esto viene desde la familia. Y recuerdo esta manera de ver la vida de mi mamá y de mi papá, que por eso crecí sin esos traumas, sin problemas de autoestima, gracias a cómo veían ellos la vida. Recuerdo, Ramón, en una ocasión cuando era Día de Reyes y los reyes no iban a llegar a la casa, entonces mi mamá necesitaba suplir, ¿verdad? Suplir a los reyes, y necesitaba ver, muy tarde le avisaron que no iban a poder pasar por ahí los Reyes Magos, y entonces mi mamá tuvo que ver de cómo le hacía. Eso lo supe después. Y dice mi madre que llegó un primo de visita y le comentaron que esta tristeza que tenía. Entonces el primo sacó unas monedas de la bolsa y con esas monedas se fueron a comprar algo para mí. Y para lo único que les alcanzó fue para una escoba de juguete, una escobita, un trapeador y un recogedor. Y llegaron con él y me lo pusieron donde yo dejé mi zapato. En la mañana me levanto y cuando beso a mi mamá escondida viendo mi reacción, y la veo y yo, ¡ay, viva, viva! Me trajeron mi escobita, ya voy a poder jugar contigo, voy a poderte ayudar al quehacer. Entonces, mamá, sí, mira, ya vas a poder, y no sé qué, y sacamos las cosas y empezamos a jugar. En eso tocan los niños de la calle, del edificio, para decirme que si salía, para que mostrara yo lo que me habían traído. Mi mamá, lejos de decir, no salgas, mira, quédate aquí, temiendo, ¿no? La comparación, ¿no? Me dijo, sí, ve a jugar. Yo salí orgullosa portando mi escoba, mi recogedor y mi trapeador, y me encuentro en el patio con hornitos mágicos, bicicletas, patines. ¿Y qué te trajeron? Miren lo que me trajeron, mi escoba y mi trapeador. ¡Ay, qué bonito! ¿Me lo prestas? Estas niñitas eran hijas de familia de una señora dueña de un restaurante. Entonces, la señora se asomó y le dio mucha risa, la señora muy tranquila también, y después de una hora, la niña estaba trapeando el patio y yo estaba haciendo pastelitos en el mini horno. Nunca supe lo que era un complejo por ese juguete, porque mi mamá no me lo transmitió. Sí, o sea, yo no sentí vergüenza.
Lo importante fue la reacción de los niños, ¿no? O sea, también, porque otro te dice, ¡ay, te trajeron eso!
Porque también sus padres eran como mi mamá. Entonces, yo no desarrollé un trauma con esto. Cuando años después fui mamá y también veía que los reyes a lo mejor no iban a pasar por ahí, es que me platicaron esta experiencia. Yo me acordaba muy lejano y dije, ¡ay, sí es cierto! Pero realmente ellos no me criaron esa baja autoestima, porque ahí pudo haber sido un recuerdo muy doloroso que después me hubiera yo llegado incluso hasta terapias, ¿no? Por ese recuerdo de, claro, de que los niños, mis papás, los reyes, no, o sea, yo, y así era mi madre nunca le vio menos a lo que tenía en casa, lo que ella tenía le ofrecía con una sonrisa feliz, y si eran frijoles los ofrecía, esto es lo que tengo, y no le daba pena, ¿no? Ella decía, esto es lo que tengo, y la gente se sentaba a comer frijoles. Por eso, ahora que estoy viendo este taller, digo, híjoles, de verdad que madre mía, no tuviste estudios, pero tuviste un gran amor a la vida. Y eso es lo que nos transmitió.
Qué bueno, qué bueno. Pues está muy bien, pues qué buena experiencia, ¿no? Un buen ejemplo para este tema. Otra frase que agrega aquí el doctor Mauro Rodríguez, dice que John Milton, el autor de Paraíso Perdido, dice: nada beneficia más al hombre que su autoestima. Bernard Shaw: el interés del hombre por el mundo es solamente reflejo de los intereses en sí mismo. Esa parte es una parte muy importante, porque de alguna manera estamos nosotros viendo que las personas tienen una forma de ver la vida a partir de su propia autoestima. La gente que se siente que vale, que merece, pues va a tratar de transformar su entorno. Y pues lo vemos, ¿no? En el Titanic, por ejemplo, pues el tipo de personas, ¿no? Como por clases, ¿no? Y cómo ellos se sentían los dueños del mundo. Y a partir de sentirse los dueños del mundo, pues podían hacer un barco que era indestructible. Iban al país número uno de América. En ese entonces, cuando apenas América iba surgiendo. Y esto, bueno, pues cómo es que esas personas, pues crean, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Crean cosas, hacen modificaciones, la autoestima, el tamaño de la autoestima de Carlos Slim, yo siempre me la he preguntado, pues no cabe ni en el país, ¿no? Ya es el hombre más rico del mundo. Entonces, pues cómo eso logra, ¿no? Que el hombre se interese por el mundo y como un reflejo personal de lo que vales, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil manejar esto, porque pues es cuestionar desde dónde nos hemos parado para vivir la vida. Gracias, Gaby Amilpa, nos manda saludos. Pues muchas gracias, que estés muy bien. Hace mucho que no nos vemos, espero que ya pronto continúen por allá con su formación como maestro. Les mando un saludo también a tu esposo. La persona que no tiene amor por sí mismo se vuelve egoísta. Eso es muy curioso, ¿no? O sea, me quiero quedar con las cosas y en realidad es como no compartir lo poco que tengo, porque si no me quedo vacío. ¿Qué pasa con el egoísmo, Lupita?
Es uno de los aspectos difíciles que le acompañan al problema de la autoestima. Porque muy sin darnos cuenta, vamos también, como tú comentas, queriendo amarrar esto poco que tengo, y me anclo ahí porque es mi tabla de salvación y porque esto es lo que me hace ser, ¿no? Esto es lo que tengo y no lo comparto con nadie.
Valgo tan poco que eso poco lo quiero para mí y no soy capaz de compartirlo.
Y por eso, bueno, a veces se marcan relaciones muy dañinas, que esto es mi anclaje, aquí sobrevivo, aquí soy y no lo suelto y puedo estar ahí dependiendo siempre.
Así es, muy bien. Pues 9:25 de la mañana de este 12 de octubre del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte, regresamos. La Casa de la Virgen Radio.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud de Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
De regreso, queridos amigos, aquí para continuar con este nuestro programa sobre autoestima, marco de referencia desde el cual el hombre se proyecta. Aquí la siguiente frase que nos presenta el doctor Mauro es: la autoestima es la base y centro del desarrollo humano. Si no hay autoestima, pues no crecemos y no nos desarrollamos. Desafortunadamente, pues la pobreza tiene que ver con esta parte de autoestima. Si yo no me siento merecedor de cosas positivas, si no me quiero a mí mismo, pues ahí me voy a quedar sumergido en la pobreza. A mí me llama mucho la atención la gente que vive y trabaja en los basureros. ¿Cómo es posible que hayan personas que estén en ese nivel de vida y que ahí se sientan bien, ¿no? Y que no se muevan de ahí? Y bueno, pues desafortunadamente todo eso tiene que ver, como decíamos hace un rato, con la familia, con los padres, con la cultura que cada familia da a sus miembros y desde dónde se para. Abraham Maslow dice, solo se podrá respetar a los demás cuando se respeta a uno mismo. Solo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos. Solo podremos amar cuando nos amamos a nosotros mismos. Respeto, dar, respetar, dar y amar. Tres elementos de los que nos habla aquí el doctor Maslow. ¿Qué podemos decir, Lupita, sobre estas tres cosas?
Pues es fundamental para el desarrollo del ser humano tener su estima, el saber cuánto vale, el partiendo de lo que es, saber qué vale, no importa su estado físico, no importa su extracto social, no importa incluso las limitaciones o carencias que tenga, partiendo de donde es, tener el saber qué vale. Y esto tampoco significa caer en estado de mediocridad, porque me acepto como soy y estoy trabajando por ser mejor o por un propósito de estudio, un propósito de una casa, un propósito de un coche, de lo que sea, pero desde aceptarme como soy y claro, lo que tengo.
Sí, y aquí es el dar y recibir, ¿no? Si yo le falto al respeto a los demás, pues es porque me falto el respeto a mí.
Y también tiene baja autoestima una persona que falta el respeto al otro, ¿verdad? Claro. Aunque él se cree que sí tiene su autoestima alta y por eso puede desdeñar.
Sí, de hecho la gente prepotente es gente que tiene que pisar antes de ser pisada. Más bien es, yo te piso porque tengo miedo de que me pises. Yo te hago menos porque tengo miedo de que me hagas menos. Realmente los grandes, las personas así que tienen ese poder, esa influencia sobre los demás, más bien tienen una autoestima muy baja y han generado mecanismos de compensación para poder sentirse mejor, pero no es, tratar igual, pues si yo tengo una autoestima alta, pues los demás pueden tener una autoestima alta, entonces los puedo tratar como mis iguales.
Sí.
Pero, esta gente no es así, ¿no? La persona que falta el respeto, la persona que no da, pues es que no se da a sí misma, ¿no? Y la persona que no es capaz de amar a los demás, pues no se ama tampoco a sí mismo. Cuando nos llegan los casos de cáncer, pues los vemos, ¿no? Falleció antier una paciente que llevaba menos de una semana de atenderla y que justo me habló para eso, para que le ayudara a irse. E inclusive la terapia fue por teléfono, fue a Guadalajara, nunca le pudieron instalar el Skype en su computadora, entonces pues fue por teléfono y fue a acompañarla hasta su último, hasta la última noche en la que estuvo, murió durmiendo. Sí, una experiencia fuerte, una más, en la parte de Reiki a la hora de la muerte, y bueno, ahí vemos, ¿no? Ella analizaba en esos días en que estuvimos trabajando, pues cómo ella guardó odio y rencor desde su adolescencia con su papá, con su mamá, y cómo fue, ¿no? Pegándole a todo lo que tenía a su alrededor hasta que se destruyó a sí misma. Un cáncer muy, muy agresivo. Cuando se lo detectaron, le quitaron pues todo el aparato reproductor, incluida la vagina, y de ahí hubo metástasis a huesos y a intestinos, y pues así murió, ¿no? Entonces, pues sí, una situación muy, muy difícil, que es justamente esto, ¿no? De odiar a los demás y terminamos odiándonos a nosotros mismos. Cada individuo es la medida de su amor a sí mismo. En el curso de manejo de emociones les decía, ¿cuánto ganas, cuánto vales? Y si yo acepto que me den un sueldo de 2,000 pesos mensuales, pues esa es la medida de mi amor a mí mismo, de mi valor, de mi autovaloración. Si yo acepto que me den 6, pues esa es la medida de mi valor. Pero si yo busco un salario que sea digno para mí, que me permita vivir bien, pues voy a moverme dentro de ese marco. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la Biblia. El individuo se preocupa por ver, juzgar y alegrar lo que está fuera, cuando la solución de muchos problemas sería que cada persona viera y arreglara lo primero que le corresponde, que es ella misma. Aquí nos da un cuento el doctor Mauro, dice, iba un niño con su papá en el tren, el recorrido duraría unas horas, el padre se acomodó en el asiento y abre una revista para distraerse. El niño lo interrumpe preguntando, ¿qué es esto, papá? El hombre se vuelve para ver qué es lo que señala su hijo y contesta, una granja, hijo. Al comenzar su lectura, otra vez el niño pregunta, ¿ya vamos a llegar? Y el hombre contesta, que falta mucho. No bien había comenzado nuevamente a ver su revista cuando otra pregunta lo interrumpe, y así se siguieron las preguntas hasta que el padre, desesperado y buscando cómo distraer al chico, se da cuenta que en la revista aparece un mapa del mundo, lo corta en pedacitos y se lo da al niño diciéndole que es un rompecabezas y que lo arme. Feliz se arrellana en su asiento, seguro de que el niño estará entretenido todo el trayecto. No bien ha comenzado a leer su revista de nuevo, cuando el niño exclama: ya terminé, es imposible, no lo puedo creer, ¿cómo tan pronto? Pero ahí está el mapa del mundo perfecto. Entonces el padre pregunta: ¿cómo pudiste armar el mundo tan rápido? El hijo contesta: yo solo me fijé, no me fijé en el mundo. Atrás de la hoja está la figura de un hombre. Compuse al hombre y el mundo quedó arreglado, ¿no? Podríamos tener un mundo mejor, ¿no? Si pudiéramos estar ahí. A mí yo no puedo entender cómo puede haber empresas transnacionales principalmente que puedan saber que están haciendo un daño y a partir de eso no les importe con tal de ver un beneficio personal. Es como si ellos estuvieran aislados de lo que eso mismo que están produciendo pudiera generar, químicos y medicamentos y aditivos a alimentos que dañan a la gente. Ayer, no sé si te llegó, te mandé una, remandé, es raro que yo remande las presentaciones que mandan. Este es un video que está subido en YouTube sobre el daño que causan las lámparas ahorradoras. Están hechas a base de mercurio y tiene una serie de daños en diferentes niveles. Ya Bárbara Brennan nos decía que no diéramos terapia con focos ahorradores, que evitemos eso, pero aquí pues en este estudio se ve exactamente cuál es el daño que este tipo de lámparas dan, y bueno, que la alternativa ahorradora serían los focos LED, ¿no? Que aún tienen un costo elevado, pero que son los que pues nos dan la salida para buscar un ahorro en el consumo, aunque tengan un costo un poco más elevado. Pero bueno, esto es como, pues, ¿qué es lo que de alguna manera yo no, o sea, no amo a mi prójimo? Pues no me amo a mí. Si le hago daño a través de un producto que sé que es dañino, pero que lo comercializo, lo vendo y lo impulso, pues imagínense, ¿no? Esto de las hamburguesas, que es pues pura carne de desecho, ahí comprimida, el jamón, ¿no? Quienes conocen y visitan una fábrica de embutidos no vuelven a comer un embutido en su vida, ¿no? Porque es como hacer de las sobras de la res, del cerdo, un alimento a través de colorantes, saborizantes y molienda. Entonces, pues, ¿cómo es posible que sabiendo que eso es lo que estás produciendo, seas capaz de poder hacerlo? Ese es el nivel de amor que uno tiene por uno mismo. Ok, muy bien, pues aquí el doctor Maslow Mauro nos incluye algo que se llama la escalera de la autoestima, que es justamente de Abraham Maslow, y él nos habla de 6 niveles de la escalera de la autoestima: autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. Entonces, pues vamos a ir trabajando sobre cada una de ellas. El autoconocimiento: ¿qué tanto me conozco a mí mismo? Muchas veces ni siquiera tenemos, el conocimiento personal nunca termina, siempre vamos descubriendo y conociendo cosas importantes sobre nosotros. Pero hay personas que no se conocen en nada, que ni siquiera saben quiénes son, ni qué les gusta, ni qué son capaces de hacer, ¿no? Por ellas mismas. Entonces, sí es bien importante que nosotros aprendamos a conocernos. Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos. Schuller dice: el autoconocimiento es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades, los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es, conocer por qué y cómo actúa y siente. Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado, sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y unificada. Si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y dividida con sentimientos de ineficiencia y devaluación. ¿Qué pasa con el conocimiento personal, Lupita? ¿Cómo has vivido esta experiencia?
Es el que te permite realizarte. Cuando te conoces, aprendes a aceptarte, amarte, buscas de qué manera te puedes realizar mejor, porque partiendo de tus propias necesidades, buscas tu realización. Y el autoconocerte también te permite dar lo mejor de ti, sin desprotegerte. También es un camino muy difícil porque muchas veces negamos parte de nuestra personalidad o de lo que realmente queremos, porque también no es bien visto, ¿no?, mostrarnos tal como somos, y desde chicos también vamos cubriendo nuestra apariencia, mis gustos, todo lo tengo que amoldar también a un esquema que me marque la sociedad o que me marque la familia, que me marca la escuela o la propia familia, y de ahí voy ocultando realmente lo que siento que soy o lo que soy. Entonces el conocerse libremente y el trabajar en ello es una experiencia muy bella que nos lleva a la realización. Cuesta mucho trabajo, pero
es algo muy bello. Ni siquiera conocemos nuestros potenciales, lo que realmente queremos hacer. Y eso pues ha sido como parte de nuestra historia, que tanta atención nos han puesto nuestros padres. Nosotros, bueno, a mí me tocó en alguna época trabajar con elección vocacional. De hecho, mi tesis de licenciatura fue sobre ese tema. Y pues es increíble ver que alguna parte de los adolescentes no saben ni siquiera qué es lo que les gusta, ¿no? De repente te dicen, no, pues es que ya llegué a los 17, pero no sé qué voy a estudiar porque no sé qué es lo que quiero, ¿no? Prácticamente puedo ser bueno para lo que sea. O no me interesa nada, o no me gusta nada. Y bueno, eso habla de un desconocimiento de las propias cualidades. El segundo, el autoconcepto. Dale un nombre, una imagen, una autoimagen pobre, y acabará siendo un siervo. El autoconcepto es una serie de creencias acerca de sí mismo que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto. Si se cree inteligente o apto, actuará como tal. El autoconcepto.
El ejemplo que daba hace un momento, si mi mamá me hubiera hecho ver que era una vergüenza lo que los reyes me habían dejado, pues mi concepto así hubiera sido, ¿no?, que era una niña pobre. Y nunca me sentí pobre. Realmente no sabía que existía, ¿no?, una diferencia entre un juego y todo. Y hasta comentábamos en el corte que cuando llegaba alguien a comer a la casa, ella servía unos platos enormes de chilaquiles, porque es lo que había, y preparaba unas ollas enormes de chilaquil para que comiéramos eso, y llegaban las visitas, no faltaban nunca visitas en casa, y les servía un plato enorme de chilaquiles sin carne, sin crema, sin queso. Mi mamá no se los hacía con chile, pero con leche, quedaban muy ricos. Pero nunca se avergonzó, o sea, yo nunca la vi que se disculpara, que dijera, ay, qué pena, no tengo para darte de comer, mira, nada más tengo esto. Siempre, ay, ven, siéntate a comer, y eso servía. ¿Quieres más? Y pues las personas decían, pues sí, pero ella, sí, están ricos. Y nunca se avergonzó, nos daba tostadas con crema y col. Yo siempre pensé que las tostadas así eran. Hasta que crecí y fui de visita a una casa y vi que las tostadas llevaban pollo.
O mata. Sí. O tinga, o algo así.
Y para mí eran deliciosas y mi mamá las invitaba con todo el amor. Entonces, bueno, mi autoconcepto de pobreza no lo tuve porque mi mamá nunca me lo marcó. Claro. No me etiqueté ahí en eso. También hablábamos de un caso con otra persona aquí que supo que era de piel morena cuando su pareja era blanca y elitista, ¿no? Y le dijo la diferencia del blanco y el negro. Entonces volteó a ver su brazo y dijo, sí es cierto, ¿no? O sea, soy moreno. No le había hecho caso a ese aspecto tampoco en su vida.
Nadie se lo había marcado.
Nadie, ¿no?, se lo había marcado, y ahí
pero
la
luego,
otra
cuando
persona.
Cuando te dicen, eres la negra, ¿no? En la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás un poco más oscura, no porque seas negra, sino porque estás un poco más morena que los demás, y creces, ay, no, pues mi color es feo porque soy la negra.
Soy la negra, sí. Y hay familias que tienden
gorda,
mucho, ¿no?
O eres la fea, o eres la tonta. ¿Y cómo vamos programando con esas programaciones negativas, no? Igual cuando tampoco es bueno el otro lado, ¿no? Es que mi hijo es el más inteligente del mundo y no merece, nadie lo merece, todo mundo le queda chico, pues tampoco cabe por la puerta, ¿no? pero una evaluación objetiva de potencialidades, de quién soy y qué puedo hacer, pues eso nos da un concepto fuerte para poder movernos en el mundo. El tercer elemento de la escalera de la autoestima es la autoevaluación. El sentirse devaluado o indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos, Carl Rogers. La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas, si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentirse bien y le permiten crecer y aprender, y considerarlas como malas, si lo son para la persona, no le satisfacen, carece de interés, le hacen daño y no le permiten crecer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me evalúo a mí mismo? ¿Cómo evalúo las cosas que están cerca de mí? ¿Cómo evalúo, le doy un valor, sería la traducción, a eso que yo merezco, que yo valgo, que yo tengo? ¿No? ¿Cuántos metros tiene tu departamento? ¿Cuántas personas tienes que te quieren? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas personas están ahí a tu alrededor para apoyarte en caso de un accidente, en caso de una situación? Yo estaba teniendo otro paciente que está hospitalizado ahí en el Mosel, y pues es increíble, el teléfono suena cada 5 minutos y la sala, la habitación está siempre llena de gente, hay 7, 8 personas siempre ahí. Yo creo que eso también no lo deja recuperarse, sí, porque no, claro, lo dejan descansar. Ya ahorita lo va a cambiar por costos al Seguro Social o al General.
Ahí sí va a poder descansar.
Entonces ya no va a haber gente que esté, tanta gente que esté a su alrededor, va a ir pasando de una por una. Y bueno, finalmente, fíjate que también eso para mí ha sido como una experiencia, ¿no? O sea, finalmente, pues a pesar de que tengas, primero, no tenía seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Tronó toda su línea de crédito en menos de 10 días, porque dice, pues van como 500 de cuenta, y no voy a poder pagar, ¿no? Pero como finalmente terminas en un lugar en donde a lo mejor sí le salvan la vida, porque a pesar de todo eso, hasta ahorita no le han encontrado qué es lo que necesita para poder sanar, ¿no? Ayer tuvo una crisis y demás, y bueno, es difícil, ¿no? A veces, y vamos a ver en qué se deriva todo esto, y cómo va a salir la situación más adelante. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Pero también eso, ¿no? O sea, cómo nos valoramos y cómo a veces la valoración en esta sociedad se ha desvirtuado y no tiene realmente la base correcta para poderla medir. El siguiente elemento, el cuarto elemento de la escalera, es la autoaceptación. La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio a su propio valer juegan un papel primordial en el proceso creador, Mauro Rodríguez. La autoaceptación es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que solo a través de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ello. Y me recuerdo ahorita la parte de la cirugía plástica, ¿no? Como de repente nosotros nos tratamos de transformar, ¿no? Tenemos aquí se me fue. El negrito este en los Jackson Five,
Michael Jackson,
¿no? Uh-huh. A Michael Jackson, como era completamente un rechazo, ¿no? A la parte de lo que realmente eres, ¿no? De lo que realmente quieres ser.
La aceptación de su raza, de su color, de su físico.
Sí. Sí, entonces de alguna manera, pues esto nos falta de aceptar, no, es una falta de aceptación, y la cirugía plástica, los cirujanos plásticos, pues se enriquecen justamente esta falta de aceptación al cómo eres en la parte física, pero al estar tratando de cambiar la parte física, pues también estamos tratando de cambiar la parte interna, nuestra autovaloración interna, ¿no? Nuestra autoaceptación. El quinto elemento, autorrespeto. La autoestima es un silencioso respeto por sí mismo. Dove Peters Elkins. El autorrespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. Entonces es el respetarse a uno mismo. ¿Qué serían ejemplos de la falta de respeto a uno mismo, Lupita?
El permitir permitir algo que nos está incomodando. El no hablarlo, el no poder... vivir en, ¿sabes también? Como vivir en base a lo que otros me dan, también es, va en la cuestión de no me amo, no me respeto, no me acepto. Ajá. Para mí eso sería el... golpes, permitir golpes, maltrato, violencia, todo esto es una falta de respeto. O querer desaparecer mi personalidad, ¿no? Que yo me tenga que amoldar a las necesidades de otro y dejar de ser quien soy.
¿Y cuánto eso se da en la mujer, no? La mujer cede para que el otro esté bien y no quiere que se den las cosas, ¿no? No busca, ¿no?
Sí.
Por ahí alguien me reclamaba, siempre cediendo y cediendo, cediendo, y al final me reclamaba, es que nunca tomas en cuenta mis deseos. Pero pues ella misma, ¿no?
Así es.
Evitaba esos, ese respeto a los deseos, poniendo siempre mis deseos por encima de los suyos, ¿no? Y luego viene el reclamo, pero uno mismo va propiciando todo eso, ¿no? Tengo unos pacientes que pues no pueden pagar la consulta porque los hermanos siempre les piden dinero y siempre han cedido. No son chicas, ya tienen 30 y tantos años, pero finalmente siempre están endrogadas por estar sacando a los hermanos de los atolladeros económicos que tienen. Y entonces pues yo les comentaba, en base a un comentario que alguna vez algún terapeuta, algún psicoanalista me hizo, ¿no? Dice, es como si yo comprara pantalones, ¿no? Es como si yo pagara las deudas del hermano, porque finalmente, pues no me pagas a mí por pagar esas deudas de tus hermanos. Entonces, sí. Pues ese es como para las faltas de respeto que nosotros permitimos.
Dejar de ser, ¿verdad? Y también ves mujeres que dejan de sus propios gustos, su propia realización, o hombres también, ¿no? Que ceden a los deseos de su pareja y dejan de ser quienes son, y viene después la insatisfacción, el enojo, ¿no? Uh-huh. No siempre esto resulta tan maravilloso, ¿no? Para la otra parte, de decir, lo logré amoldar. No, yo creo que muy en el fondo surge esta insatisfacción y es como una bomba que
ahí está guardada y que algún momento va a salir.
Sí, y ya después viene, ya me dejó de querer, si toda la vida me había dado, me había esto, ya me dejó de querer, ¿no?
Así se cansó. Es. Bueno, y el último escalón es la autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una persona se conoce, está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, se acepta y respeta, tendrá autoestima alta. Por lo contrario, si una persona no se conoce, tiene un concepto pobre de sí mismo, no se acepta ni respeta, no tendrá autoestima o tendrá una autoestima baja. Bueno, pues con esto terminamos esta parte del tema, 9:55 de la mañana, 12 de octubre del año 2012, vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105. 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud. Todas mis emociones
te las llevo.
nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya no me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se estrenen en mi mente?
¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Magnitud Radio. Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. Transmitido desde Talara 168. www.magnitudradio.com.mx. Colonia Tepeyac Insurgentes. Magnitud Radio. De la Ciudad de México. Muchas voces, una misma frecuencia.
Malquerido Pepe, igualmente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces,
una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos aquí de regreso, queridos amigos, con nuestro programa del día de hoy sobre autoestima. Y bueno, pues estamos ya en la tercera fase de este programa. Y bueno, me gustaría que hay un ejercicio que el doctor Mauro nos propone aquí, que se llama el ejercicio del árbol, ¿no? Es crear un collage, un dibujo en el que tú pongas un árbol. Y en ese árbol, en el tronco pongas tu nombre, en las raíces pongas lo que sería las habilidades, fortalezas y capacidades que crees poseer, y en las ramas los logros o éxitos que has obtenido. Y esto, durante esta segunda parte de esta quinta temporada, habría que irlo enriqueciendo con lo que tú vayas dándote cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que los puedan hacer. Si me quieren mandármelos, los pueden escanear y mandármelos a mi correo ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y pues les voy mandando mis comentarios sobre el diseño que ustedes tengan sobre su árbol. Sería muy interesante ver cómo se puede ir transformando, e inclusive cómo se puede ir transformando a lo largo de su vida, tener un árbol ahí permanente en su lugar de trabajo, en su habitación, e irle pegando mayores fortalezas y mayores logros para que esto te vaya dando como un punto de referencia, una medición de lo que tú estás haciendo en la vida, de lo que estás logrando. Y bueno, también viene aquí como ejercicio un cuestionario: ¿quién soy? Que la persona empiece a hacer conciencia a sí mismo. Y bueno, pues son 21 áreas de conocimiento, 27 áreas de conocimiento. Y bueno, pues vamos a avanzar en algunas, lo que nos dé tiempo este segmento, Lupita. Dice, mi personaje favorito es la primera. ¿Cuál es tu personaje favorito?
Uy, hay varios, pero bueno. siendo más aterrizable, Scarlett O'Hara, del el papel del libro Lo que el viento se llevó, la protagonista, una mujer guerrera, intrépida, perversa. Es una mujer que lucha por lo que quiere, no le importa lo que tenga que trabajar, derribar, lo que tenga que hacer para alcanzar lo que se propone, y al mismo tiempo tiene una sensibilidad que la hace ser muy grande. Entonces ese es mi personaje favorito. En la primera lectura que tuve de ese libro, la odié. Y es esa mezcla con este personaje de amor-odio.
Fíjate, qué bien. Fíjate que para mí, así yo ahorita pensando en quién sería mi personaje favorito, pues no sé, se me hace el de Titanic, el chico de Titanic, ¿no? Surgido de la pobreza o de la carencia, pero siempre con un espíritu de superación tremendo y muy enamorado, ¿no? Muy dispuesto a hacer todo por su amor. Y siempre, ¿no? Como tratando de cuidar a esa pareja y de hacerla que esté bien. No sé, ese podría ser a lo mejor un personaje favorito. Hay películas que he visto N veces, ¿no? Ben Hur, Por mis hijos, La novicia rebelde también.
Ay, buenísima, buenísima. Además, los temas musicales.
No sé si tus hijos también, pero a mis hijos así les daba por una temporada, por ponme la película. Y era verlas dos veces diarias, la misma película durante un año, ¿no? Entonces tú decías, bueno, ya.
Pues casualmente la novicia rebelde, el tema, ¿no? El tema de Sound, hace un mes.
¿Todavía lo seguían?
Todavía estaba en efervescencia, ¿no? Bellísimo, bellísima.
Y viene, ¿eh? La van a volver, va a ser un remake. Ajá. Y va a salir en breve, ya viendo el cine.
¿Película?
Sí,
¿quién va a ser la protagonista?
No sé, apenas vi los cartelones, ¿no? Está pendiente, ¿no? Y la sombra, esta famosa sombra de la novicia cayendo del cielo, ya está ahí en un cartel, o sea, habría que estar pendiente por ahí. Mary Poppins, sí.
Ah, del
de Mary Poppins, sí.
Julia Andrews,
sí, así es.
Sí, no, preciosa voz.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí están los personajes. Si pudiera tener un deseo, sería...
tener una casa en un bosque.
Perfecto, muy bien. Pues
amo la naturaleza y me encantaría tener una casa en un bosque, una cabaña, una fogata, salir, contactar con los árboles, con el agua, con el río, con la naturaleza, pasar horas ahí. Ese es un deseo muy vivo.
Pues hay que trabajar por ello, Lupita, no hay que quedarse con las ganas. Fíjate que yo veía mi collage y veía que casi todas las cosas de mi collage, de mi plan de vida, están realizadas. Y afortunadamente, por condiciones favorables de Ella, pues se pudo adquirir un terreno este año. Y bueno, pues ya está cerca esa famosa casa para nosotros. El albergue de la Casa de la Virgen está cada vez más cerca. Y bueno, pues nada más es proponérselo y vas a ver cómo va a llegar. Me siento feliz cuando...
cuando bailo. voy a poner ejemplos muy light, ¿no? Pero realmente soy muy feliz cuando bailo, disfruto la armonía de los cuerpos, del baile, del ritmo, de la música, del instante. O sea, me proyecto, me siento libre cuando bailo.
Okay. Yo me siento feliz cuando amo en libertad, ¿no? Cuando soy capaz de expresar todo ese amor que tengo y lo hago de manera libre. Me siento muy triste cuando...
me siento muy triste cuando... es que hay muchas cosas que me causan tristeza.
Sí,
estoy,
¿verdad?
Esto sería, es bueno, poner un ejemplo, porque realmente tengo muchos. Cuando veo un animal maltratado, cuando veo un perro, un gato, cuando veo un pajarito dañado de manera deliberada por el hombre, cuando veo las heridas que el hombre le causó, no es la misma tristeza ver un accidente de una mascota, sino cuando veo el daño que un ser humano le puede hacer a una mascota. Eso me conmueve. Algunas amistades luego me han enviado, me mandaron un correo del maltrato. No pude concluir de ver esas imágenes. Comencé a llorar, dije no gano nada con ver esto, mejor tengo que trabajar por lo que esté de mi parte para en lo que yo posible, simplemente comenzando con mis propias mascotas en casa, ¿verdad? ¿Para qué me voy más lejos? ¿Qué les doy, cómo las atiendo? Pero eso me duele mucho, ver una mascota lastimada.
Fíjate que a mí lo que me pone triste es no lograr lo que quiero. Cuando uh-huh. las cosas no me salen y no logro algo, eso me pone muy triste. Me siento muy importante cuando...
Me siento muy importante cuando logro ayudar a alguien. Me hace muy feliz. Ayer tuvimos aquí un programa que me tocó a mí llevarlo a cabo de Reiki. Porque la chica encargada de las clases de Reiki no ha podido venir porque está en duelo y ya no podíamos postergar, entonces bueno, yo desarrollé el tema y traje a una paciente a que compartiera su experiencia, y es realmente qué gran alegría, qué gran placer se siente saber que pudo uno ayudar a alguien, y de ahí es que crece el orgullo espiritual.
Sí, yo creo que estaba describiendo para el grupo de Querétaro. Gabriela me pidió que mandara un documento donde explicara, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué es la vida de un sanador? Una pregunta era, ¿no? ¿Qué obtiene un sanador a partir de su ejercicio? Y les ponía esto, ¿no? Que es la satisfacción de mucha gente a la que puedes ayudar y que sale a través de ti. Los seres de luz, la energía del universo trabajan para que esa persona salga. Y esa persona te queda muy agradecida, ¿no? Entonces, sí. Pues fuera de ego, yo creo que sí, uno se siente como importante por esa satisfacción.
Muy agradecido con la vida, ¿no?
Sí, de haber podido mover a una persona de donde estaba para ayudarla a que esté mejor. Sí. ¿No? Dice, una pregunta que tengo sobre la vida es... Uy.
Es que esa es una pregunta que yo creo que nos las hemos hecho más de una vez ante una circunstancia específica. Y yo me cuestioné mucho, hice muchas preguntas a la vida cuando tuve una experiencia con esos padres maravillosos, que después vino un aprendizaje fuerte con ellos, un aprendizaje doloroso. Y entonces mi pregunta era, ¿para qué? Yo no le preguntaba por qué a mí, sino preguntaba, ¿para qué me va a servir a mí esto? Y muchas veces esa pregunta, cuando tengo alguna situación enfrente difícil, me pregunto, ¿para qué? No te sé decir ahorita en específico, pero creo que es algo que sí me la he hecho muchas veces, no nada más una vez. No sé si tú recuerdas alguna pregunta en específico que...
Bueno, para mí es, o sea, toda esta filosofía del budismo tibetano de lo que pasa después de la vida, pues ahí está, ¿no? Y la difundimos y la creemos, pero la pregunta es, ¿será? O sea, ¿qué es lo que realmente nos vamos a encontrar cuando lleguemos ahí arriba? Esa sería como una, pues una duda, ¿no? De, híjole, ¿qué va a pasar allá? ¿No? Mucha gente ha tomado el túnel de luz, mucha gente ha llegado, mucha gente ha regresado y nos platica. Pero realmente eso no es lo que va a pasar, cómo entregas cuentas, cómo renegocias tu vida, cómo llegas nuevamente a la tierra, cómo te integras, cómo es que se borra toda esa memoria de vidas pasadas. Eso es como lo que a mí me intriga y voy a estar muy, muy atento. Ahí vendré a jalarte los pies y a platicarte qué es lo que pasa allá.
Alguna vez un amigo me hizo hacer un pacto y me dijo, nadie quiere hacer ese pacto conmigo. Quiero a ver si tú sí lo aceptas. Es en relación a la muerte. Si yo me muero y me tiene permitido volver, ¿aceptarías que venga y te diga que ya? No, bueno, pues si te dan permiso, pues ven. Y si tú te mueres, vienes y me dices, pues sí. Él es cristiano. Y yo miren qué mundo ando ahorita, ¿no? Completamente contrario para el cristianismo. Este camino espiritual para ellos es muy difícil entender estas terapias, estos conocimiento esotérico. Entonces pues ahora me río mucho y le digo, no, pues cuando regrese y te diga me va a ver como el demonio y no me lo va a aceptar.
Pero fíjate que esta situación, yo creo que mucho, yo he tenido pacientes cristianos y te dicen que mucho de lo que nosotros hacemos lo hacen ellos. Por ejemplo, la sanación por imposición de manos,
claro,
lo hacen.
Claro.
¿No? La misma, uh-huh, misma religión católica, ¿no? Tú nos comentabas,
sí,
¿no?
Claro.
Que ahí se hace mucho, uh-huh, de este trabajo espiritual.
Creo que el único problema que tienen ellos es de encasillar la grandeza de Dios, ¿no? O sea, es infinito, pero no va de acuerdo a lo que ellos creen, porque lo limitan a Dios creador de esta tierra, de este mundo, de estos humanos. Pero si tú les hablas de un Dios de universo, de un Dios de otros seres, de y con percepciones psíquicas o facultades más allá de las que conocemos, ya no es Dios. Entonces limitan a Dios. Creo que por ahí yo respeto mucho a los cristianos católicos, pero me he dado cuenta que su concepto de Dios infinito es muy limitado.
Es finito.
Es finito, finalmente. Le dices otra cosa y ya es satánico.
Claro. Pero bueno, pues finalmente sí. Ahí está. Me enojo cuando...
cuando mucho me enojo. Una lista.
Ya se descubrió, Gabriel.
Me enojo cuando alguien no llega puntual a una cita. Trato de ser muy puntual en mis citas, entonces me enoja mucho la impuntualidad de las personas.
Okay.
Y ahí es cuando me conoce.
Sí, fíjate que a mí el desorden es el que me tiene como medio de cabeza, pero bueno, finalmente es un problema que he tenido que superar. Yo creo que gran parte de mi divorcio, de mi primer matrimonio, fue eso, fue el hecho del desorden que no compartíamos, y eso es lo que de alguna manera me molesta mucho. Lo he aprendido a tolerar, más ahora que pues yo trabajo en mi casa, pues llegan los alumnos y pues no necesariamente siguen mi mismo orden, pero finalmente pues es una forma de salir adelante, ¿no? De poder eliminar esto y de entender por qué necesité yo algún día casarme con el orden, pero sí es lo que me enoja. La fantasía que más me gustaría tener es, si se puede contar, Lupita, no vamos a balconear aquí a nadie.
Y con menos con quién, ¿no?
Sí. Pregunta peligrosa.
Pregunta
perigosa.
Muy peligrosa, sí. Bueno, fantasía que me gustaría
¿alguna,
tener.
¿Alguna decible?
Sí, me gustaría poder tener un espacio para mí sola y viajar sola unos días. Me gustaría irme una semana sola y o sea, no es una fantasía de ir con alguien, sino realmente que me permitiera estar sola un tiempo.
Muy bien, pues eso es interesante, ¿no? El hecho de vivir un ratito en soledad. Yo creo que eso le pasa a la gente que tiene una familia muy grande, ¿no?
Sí.
Y no sé si sea tu caso, pero como que siempre te sientes como atiborrada de tantas relaciones y de tanta gente, como este paciente, ¿no? Lleno su cuarto siempre de personas. Uh-huh. Entonces eso es lo que de alguna manera es como extraña, ¿no?
Sabes que al referirme a que me gustaría estar sola es sin mis culpas, sin tener culpa por dejar a mi familia, sin tener culpa porque no va a haber quien les cocine, porque no va a haber quien vea la ropa, porque dejar a mis hijos sin ayudarlos a levantar, a hacer sus cosas. O sea, irme sin culpa y sin el señalamiento de mi esposo de decir, ¿por qué quiere irse sola, no? Ya no me quiere, me está dejando querer, ¿qué está pasando? O sea,
¿con quién te vas a ir?
Sí, porque realmente no hay nada de eso y son mis culpas las que no me dejan finalmente irme sola.
Así es, pero muy bien, bueno, pues uh-huh. Esa sería una fantasía que más te gustaría tener. Yo paso a la pregunta. Un pensamiento que habitualmente tengo es
¿también lo vas a bajar?
Sí, yo creo que sí. Un pensamiento que habitualmente tengo es
Un pensamiento que habitualmente tengo es híjoles, ¿qué preguntas tan
tan profundas?
Bueno, es que pienso mucho en los dones, en lo que tengo que trabajar, en que estoy inconforme con algunas cosas que no puedo cambiar. Pero un pensamiento específico, ¿Cuál sería? Ayúdame, Ramón.
A mí me han cambiado, ¿no?, a lo largo de la vida, y ahorita mucho de lo que viene es esto que decías de la casa en el bosque. O sea, me veo mucho en el albergue, me veo mucho en el terreno, me veo mucho sembrando, cultivando, creando animales. Yo creo que un problema que tenemos aquí, pues, es que hemos como comercializado todo el alimento y poderlo crear. O sea, tú llegas al día al terreno y los árboles están y las frutas ahí cuelgan. Y las ves tiradas en el suelo, pudriéndose o siendo comidas por otros animales. Y tú dices, híjole, pues no tendría que trabajar para poder tener un kilo de peras. Simplemente estiro la mano y tengo una pera fresca que está bajada del árbol y cortada en ese momento. Y nadie le puso ni fertilizantes, ni colorantes, ni nada. O sea, es una pera natural. Y así puedes con el terreno, pues, hacer muchísimas cosas. Entonces, algo que ha estado viniendo mucho a mi mente, y es cómo sigue la misión ahí, ¿no? O sea, porque finalmente es el albergue de la Casa de la Virgen. ¿Cómo continuaría mi misión? Y a veces como que eso es un poquito lo que me detiene, ¿no? Pues si ya tengo consulta, tengo alumnos, tengo grupos aquí, ¿cómo hago la transición para allá? Pero ya encontraremos cómo. Pero eso ha estado muy presente últimamente, junto con otros pensamientos, ¿verdad?
Sí.
Pero es cuando me enojo yo, ese ya lo vimos. Cuando
no,
me siento
de arriba era me enojo cuando. Ajá. Y aquí es cuando me enojo yo, ¿qué sucede?
Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gabriel?
Cuando me enojo yo, me enojo, vuelvo a repetir, cuando me enojo yo, me enojo por haber perdido los estribos, por no haberme sabido controlar.
Sí, luego le da uno culpa, ¿no? Volvemos a la culpa. Peligro, ajá, peligro, Lupita, la
sí,
culpa.
Sí.
Pero aquí, por ejemplo, cuando yo me enojo, sí grito y despiporro y sobre todo, como es el orden, me pongo a ordenar todo, ¿no? Me molesta y entonces empiezo a tener el control otra vez de la situación en base a tener todo en orden.
O cuando me enojo, lloro.
Ajá. ¿Cuánto me siento triste yo?
Yo analizo por qué estoy triste. Me quedo un rato en esa tristeza viendo que por qué, y después pongo música, me pongo a arreglar mi cuarto, me pongo a revisar, como si al limpiar mi cajón, limpio mi mente, ¿no? Ajá,
interno.
Sí, sí.
Si no, yo lloro, yo cuando me siento triste lloro, me siento deprimido, y bueno, trato de que pase rápido porque me limita al resto de mis actividades, sobre todo no me deja concentrar con mis pacientes y con mis alumnos, entonces trato de dejarlo pasar rápido.
¿Sabes qué es una de las de mi personaje Scarlett O'Hara que ella hacía? Cuando se sentía triste lloraba un poco y después se levantaba y se sacudía y decía, ya no voy a llorar, ya no voy a pensar, porque mañana será otro día.
Pues sí, ya había que avanzar en eso.
Sí.
¿Me da miedo cuándo? ¿Qué te da miedo, Lupita?
Me da miedo cuando... cuando no puedo ser... cuando no me siento productiva. No me gusta... no es tanto que me dé miedo, sino...
pues el temor a la pobreza, ¿no? Sería el temor a
la carencia. No, porque sé vivir con lo que tengo, justo por lo que viví con mis papás. Entonces, cuando no hay dinero, pues me adapto a lo que haya, pero me da miedo estancarme y que eso me sienta en una zona de confort, ¿no? Y de no estar aprovechando mis capacidades, de no estar aprovechando lo que he recibido y quedarme así, sin darle productividad, sin poderlo explotar.
Claro, y eso nos va limitando, ¿no? O sea, ajá, de alguna manera eso nos da miedo. Fíjate que a mí, así como miedo, a veces siento un efecto muy raro cuando camino, de repente me siento como en, no sé, como que algo me pueda pasar o como pueda caer, y es algo muy chistoso, ¿no? Pero en realidad así algo que a mí me dé miedo, fui muy intrépido durante mucho tiempo, y no era realmente una situación de temerosidad, sino al contrario, normalmente me aventaba a hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo, a veces yo no lo conocí, a veces no tenía yo la posibilidad de vivirlo, y entonces el miedo, pues no estaba presente en mi vida, simplemente estaba, y como estaba, pues así lo vivía yo, vivía el reto, vivía las cosas. Me pasó algo muy fuerte por allá cuando yo tenía en el año 2000, no sé, hace como unos 12 años, tendría yo como 40, y pues sí viví situaciones muy, muy difíciles, y esa parte intrépida de no ver límites, pues me llevó a una situación difícil de poder manejar, y ya me volví como más cauteloso, pero antes yo era muy temerario, ¿no? Para todo. A mí dime rafting y yo me aviento al río y lo viajo, y dime parapente y voy. Entonces como que siempre busqué cosas en donde pudiera tener retos, y eso me llevó a no tenerle miedo a la vida, ¿no? Algo que quiero pero que me da miedo pedir es...
Libertad.
Puntos suspensivos.
Sí.
Ok, bueno, pues sí, a veces nos da miedo ser libres y preferimos estar ahí anclados a relaciones que no necesariamente nos dejan la posibilidad de tomar caminos y senderos diferentes, ¿no? Y a lo mejor por ahí compartimos, ¿no? Te da miedo la libertad, ¿no? Y yo creo que la edad te va enseñando de que tienes que ser cauteloso en ese sentido de tomar decisiones radicales, y entonces, bueno, pues eso nos evita el poder caminar, pero finalmente el apoyo también es importante, ¿no? El respaldo de la gente que nos quiere y que está con nosotros. Uh-huh. Me siento valiente cuando nos sentimos valientes, Dita.
Me siento valiente cuando logro superar una etapa difícil en mi vida, y logro decir lo que realmente quiero. Y mira, Ramón, esto tiene mucho que ver con, hablando del tema de la numerología, con lo que tengo que trabajar como esencia. Mi esencia me hace siempre estar preocupada por el qué dirán, por cómo no dañar a los demás y cómo proteger a los demás. Esto es en base a mi día de nacimiento. Uh-huh. Entonces, tal vez por eso para ti resulte, ¿no?, que te esté diciendo, siempre hablando en pos de otro. Pero es algo que tengo que trabajar y con lo que he venido trabajando de manera muy fuerte. Uh-huh. Entonces, cuando yo logro decir no, cuando yo logro poner las cosas en claro, eso me hace ser más valiente y me hace sentir muy orgullosa de mí.
Muy bien, pues qué bueno, ¿no? Esa parte, uh-huh, de la valentía es importante para poder respetarnos a nosotros mismos. Yo me siento valiente, yo creo que para mí el valor, la seguridad, como que he estado siempre de mi lado, ¿no? No ha sido algo así.
Tú eres ahora 7, ¿no? Es de día 7 de nacimiento.
Ajá, sí, 25. Uh-huh.
Claro, es seguridad interior.
Ajá.
Entonces, mira, Ramón, así es que no me estés presumiendo.
Sí, hay como ciertas cosas. Yo no conviví mucho con hombres, entonces situaciones demasiado masculinas como peleas o situaciones, uh-huh, de agresión masculina, sí, como que, no, hasta ahí sí me da como cierto...
Sí, no te gusta. Limite.
No me gusta porque, bueno, mi ambiente desde pequeño siempre ha sido mucho a las mujeres, y justo tiene que ver con la siguiente pregunta, pero la dejamos para el siguiente bloque. Uh-huh. 10:25 de la mañana, 12 de octubre del 2012. Regresamos.
So re fa fa la ti ti, do re mi mi so so re fa fa la ti ti. I'm the little lamb to lie, I'm the little lamb to lie. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is really quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando. Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105. 044-5516-015841. Correo gpepamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
Agréganos
en nuestro grupo de Facebook Magnitud Radio y en nuestro usuario Magno Magnitud.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Estás escuchando.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de regreso con nuestro último bloque del día de hoy, con nuestro último segmento, y bueno, pues vamos a trabajar en este cuestionario que estamos ya por terminar. Amo ¿a quién amas, Lupita?
Ay, faltó una pregunta, yo estaba en el anterior, me sentí valiente.
Pero ya habíamos hablado, ¿no? Del valor, del, ¿no? Valor, de sentirnos entonces, valientes.
¿La pregunta cuál es?
Amo ¿a quién amas? ¿Qué amas?
Uy, amo lo que hago actualmente. Ajá. Amo mis terapias, amo el contacto con las personas que vienen. Quiero seguir en esto. Amo mis terapias, mi profesión, lo que estoy haciendo actualmente.
El trabajo actual. Sí,
sí, el trabajo.
Pues yo amo a la mujer. A mí mi trabajo me permite estar cerca de ellas. Yo cada vez las conozco más, ayudarlas a salir de donde están. No quiere decir que no trabaje con hombres. También tengo la dicha de trabajar con ellos. Pero para mí el amar a la mujer es maravilloso, ¿no? Amo a mi esposa, amo a mis parejas, a quienes han sido mis parejas a lo largo de mi vida, y me siento muy enriquecido con ellas y de conocerlas y de saber cómo piensan. Y cada vez que veo una mujer transformada saliendo del fango, de la codependencia, de la autoestima baja, del miedo, pues me siento muy bien de poder ir ayudándolas a transformarse, a crecer y a desarrollarse. Me veo a mí mismo como... ¿Cómo te ves, Lupita?
Me veo a mí misma como una persona que vale mucho. me veo como una persona digna, como alguien que he aprendido a respetar, y veo mis virtudes.
Muy bien, pues qué bien. Fíjate que yo me veo otra vez en la granja, ¿no? En esta casa del bosque, como que he cambiado, ¿no? Me vi como un capacitador y lo fui, me vi como un sanador, un terapeuta, un maestro de Reiki, y ahora estoy, y ahora mi visión es hacia allá, hacia lo que es el albergue y la casa de la Virgen. Algo que hago bien es, ¿qué es algo que haces bien, Lupita?
Pues son varias cosas, pero algo que hago bien es dar mis talleres de numerología. Me felicitan mucho y me siento muy contenta.
Muy bien, pues yo creo que ser un canal de la energía del universo y de los seres de luz, eso se me ha ido facilitando. El trabajo no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, y eso, bueno, hay que aprender a hacerlo y mantenerte fuera del ego, ¿no? Estoy preocupado por... ¿Qué te preocupa?
Actualmente la economía.
Ajá, actualmente, sí, pues estuviste enferma, ¿no? Sí. Y esto se limitó un poquito.
Uh-huh. Y hubo muchos cambios también aquí en la estación, de crecimiento, pero que tenemos que ajustar mucho la economía.
Claro, ¿no? Porque uh-huh. Sí está, todavía la estación no termina de rendir, ¿no? Lo suficiente, sí, como para poder ser autosustentable. Uh-huh. ¿Qué me preocupa? Pues en realidad no tengo ahorita algo así que me preocupe o que me ocupe, ¿no? Pero, bueno, mi hija se va a Canadá, mi hijo ahí la lleva, va saliendo, mi esposa está bien, anda ahí creciendo y buscando nuevas adquisiciones, la casa de la Virgen va bien, hace algunos meses los grupos se cayeron, ahorita ya estamos con nuevos grupos, entonces en realidad algo así que me preocupa en este momento, no, mi salud está bien, el pie me andaba fallando, con luz negra sagrada se estabilizó, entonces creo que andamos bastante bien, a Dios gracias. Más que nada me gustaría
viajar.
Okay. Me gustaría ya tener todo lo que estoy en desarrollo, como que de repente ya te cansas, ya la edad te empieza a pesar un poco, como que dices, híjole, todavía me faltan 7-8 años para poder decir, ya salí de todo esto, ¿no? Del albergue, del departamento, de todo, y como que ya quieres que pase ese tiempo, pero bueno, ahí estamos, luchando todavía. Si fuera anciano...
No depender de nadie, principalmente, haber creado los recursos necesarios para vivir esa etapa bien, orgullosa de mi edad y orgullosa de lo que logré hacer, no llegar a arrepentirme de nada, sino haber vivido lo que viví plenamente.
Okay, sí. Pues yo llegar a ser anciano, pero todavía en actividad, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya dando consulta en el albergue, ya estando ahí, pues, retirado, disfrutando de toda la naturaleza, pero eso es lo que a mí me gustaría llegar. Si fuera niño, otra vez, niña.
No cambiaría nada de mi niñez.
¿No?
Así como fue, así.
Sí, yo creo que yo también, así, eso que pasó fue lo que determinó lo que soy hoy, entonces uh-huh. Así lo dejaríamos, ¿no?
Sí.
Lo mejor de ser yo es...
¿Quién soy ahora?
Uh-huh, el resultado de toda uh-huh. esa historia. ¿Detesto? ¿Qué detestas?
Detesto... Es que actualmente entiendo por qué son las cosas y eso me libera de detestar, porque creo que todo corresponde a un orden divino y a un plan perfecto, entonces las cosas son como tienen que ser. Tal vez más me iría a intentar hacer lo que a mí me corresponde de las cosas que no me gustan, pero como tal detestar, pues no le encuentro, no tendría que pensarlo muy bien.
Sí. Algo que ya antes podía ver una película de terror sin problema, y ahora, como a Elda no le gustan, ¿no? Las he dejado de ver, y ahora cuando de repente alguna escena así en el cine o en la televisión, como que no me agrada. No lo detesto, pero sí me causa cierto...
Sí, a mí nunca me han gustado descontrol. Las películas de...
Necesito, ¿qué necesitas?
Necesito dinero.
Creo que todos necesitamos dinero.
Necesito seguir trabajando en lo que estoy, necesito no sentirme nunca cansada de crecer.
Como que necesitamos el salir, ¿no? El como más recursos para apurarnos a lo que estamos haciendo. ¿Qué deseas?
Sí.
¿Está igual que la de las fantasías?
Deseo que el proyecto que tenemos en familia crezca, que pueda servir a muchos y sobre todo como familia que nos sirva a nosotros.
Ok, pues yo deseo terminar con todos mis proyectos en todos los aspectos positivos que tengo y que todos se realicen, que así sea, si es hecho está. Muy bien, pues 10:38 de la mañana de este 12 de octubre del año 2012. Muchas gracias, Lupita, por tu participación. Vámonos a la meditación, si gustas despedirte.
Gracias, gracias a todos ustedes y sobre todo les recomendamos que si hacen este ejercicio sean muy honestos para hacerlo.
Ya tienen ahí las preguntas, las vamos a subir yo creo que al Face para que las tengan y bueno, las puedan hacer, y también su árbol no se les olvide, si lo pueden escanear y nos lo mandan, pues ahí estamos.
Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana, Lupita, gracias. Vámonos a la meditación, adelante Gabriel. Inhala, exhala. Dilata todas y cada una de tus células. Las moléculas de tu cuerpo se abren y entran en el estado de vacío. El centro vacío se expande y tus partículas vibran, vibran y vibran. Inhala, exhala. Cada inhalación y exhalación, tus partículas vibran más y más. Conéctate con el centro luminoso de la Tierra. Lanza un rayo de tu perineo al centro luminoso de la Tierra y conéctate con él. Lanza un rayo hacia de tu coronilla hacia el centro luminoso de los universos y conéctate con él. Expande tu alma desde tu propio centro en medio de tu pecho. Y haz que se expanda tu alma y conéctala con el centro luminoso de la Tierra y con el centro luminoso de los universos. Y con esta triada haz una pirámide y de esa manera sé el eje o el centro de esa pirámide. Inhala, exhala. Coloca un espejo frente a ti. Ubícate en ese bosque, vámonos al bosque del que hemos hablado el día de hoy. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y ahí estás, listo y dispuesto, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Coloca un espejo frente a ti. Vete al espejo, espejo grande. Ves más allá de tu silueta, más allá de la imagen propia. Puedes ver una imagen más pequeña o más grande de lo que física y realmente eres. Puedes ver una imagen más bella o más fea de lo que realmente eres. Y empieza a preguntarte, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué imagen tengo de mí misma, de mí mismo? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me respeto? ¿Mi autoestima es alta o es baja? ¿Conozco mis potenciales? mis potencialidades, lo que realmente valgo, lo que realmente soy, mis cualidades, mis áreas de mejora, mis carencias, todo el potencial que tengo para llegar a ser. La imagen que tengo de mí mismo, de mí misma, de una persona exitosa, de un líder, de una persona miedosa, de una persona carente de éxito. De una persona que amedrenta, que amenaza. De una persona agresiva, ¿cuál es mi autoconcepto? ¿Qué tanto me valoro a mí mismo, a mí misma? ¿Me valoro bien o me valoro mal? ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Tanto me acepto, rechazo quién soy, rechazo mi imagen, rechazo a mi persona, o me amo y me acepto. Qué tanto me respeto, qué tanto hago cosas que manifiestan que me amo y me respeto. Qué tanto me falto al respeto a mí mismo. ¿Tengo una autoestima alta o no? ¿Esa es tu realidad? ¿Pero eso es lo que quieres para ti? ¿Ese es tu deseo? Haz ese espejo a un lado, tu autoimagen a un lado. Y ahora pon un lienzo, pinceles, pinturas, y empieza a trazar y a dibujar lo que realmente quieres ser. Dibuja todas tus cualidades, todos los conocimientos de ti mismo, de ti misma que tienes. Dibuja esa imagen que quieres de ti mismo, una persona atractiva, bella, amable, cariñosa, amada y querida por todos. Colócale aquello que merece por el valor que tiene, las comodidades que tiene en relación a ello. Ámate a ti misma, a ti mismo. Colócate tú al lado de ti, amándote, besándote y queriéndote. Acéptate como eres. Haz actos en tu vida que manifiesten tu respeto. No fumas, no dañas tu cuerpo, no comes en exceso. Y haz que brille esa imagen en todo su esplendor. Pinta un árbol sobre esa imagen. Colócale tu nombre en el tronco del árbol. Y en las raíces ve colocando todas esas virtudes y cualidades que tienes, tus conocimientos, tus habilidades, tu experiencia, todas tus inteligencias desarrolladas, kinestésica, emocional, lógico-matemática, espacial, naturalista, todas esas inteligencias desarrolladas a lo largo de tu vida. Y en el follaje tus éxitos, cuando terminaste tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, tu universidad, los logros académicos posteriores, tu maestría, los diplomados, los cursos, los éxitos laborales, tu primer trabajo, el primer trabajo en el que te sentiste realizado. Tus éxitos ahí en ese lugar, los trabajos posteriores y los éxitos que fuiste logrando y teniendo, tu trabajo actual y los éxitos que logras en tu trabajo actual. Tus relaciones personales, familiares, con tu familia de origen, tu relación con papá, con mamá, con tus hermanos, con otros parientes, tu familia actual, tu esposa, tus hijos, tu familia política, tus parejas, tu pareja, tu relación contigo misma, contigo mismo, tu recreación, tu descanso, el merecimiento a descansar que te das. Te permite ser y estar como una misma persona. Expande ese árbol y esa persona que está detrás de ese árbol y ve cómo crece y se expande. Y mándale luz, luz, luz y más luz. Y haz lo que resplandezca en todo su ser, en todo su potencial. Inhala, exhala. Mantraliza para hacer que esa imagen crezca y se expanda, eleve su nivel de vibración y se convierta en una realidad ahora. Thank you. Yo me amo, yo me quiero, yo me acepto. Yo me amo, yo me quiero, yo me acepto. Yo me amo, yo me quiero, yo me acepto. Los demás me quieren, los demás me aman, los demás me aceptan. Los demás me quieren, los demás me aman, los demás me aceptan. Los demás me quieren, los demás me aman, los demás me aceptan. Como consecuencia de mi amor propio, que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias a la energía del centro luminoso de la tierra, a la energía del centro luminoso de los universos, a la energía de tu propio centro. Este triángulo, intégralo a tu tórax y haz lo que sea uno en ti. Inhala, exhala. Agradece a ti misma, a ti mismo, por haber logrado elevar tu autoestima el día de hoy. Realiza tu collage, realiza tu trabajo. Y nos vemos en alguna parte del universo para compartir. Reduce el espacio meditativo conocido como el bosque a una esfera de 20 centímetros de diámetro y envuelve tu alma y tu corazón en ella para que de esta manera se convierta en un espacio de realidad. Que así sea, así es, hecho está. Ve contactando nuevamente con tu materia, tus pies, tus piernas, tu tronco, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Muchas gracias, queridos amigos. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya sido de su agrado. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con un programa más de La Casa de la Virgen. Y bueno, pues gracias a Magnitud Radio, a Gabriel, a Lupita y a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, esperamos seguir contando con su colaboración y su agradecimiento. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Felicidades. Hasta luego.
Chimney, chim chim chimney, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Chim chimney, chim chim chiree, chim chiroo. Satin sashes, snowflakes stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, it's then I remember my favorite things. And when I remember my favorite things,
Magnitud Radio presentó